Lo habíamos anunciado más temprano, ya está aquí en estudios con nosotros el presidente de Antel, el ingeniero Andrés Tolosa. Bienvenido, ¿cómo anda?
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a usted por acompañarnos. Estábamos hablando de lo que ha sido su trayectoria en la empresa. Hace unos cuantos años que está en Antel.
Es verdad, sí, sí.
Más de 30 puede ser.
Sí, desde el año 1984, o sea, unos cuantos años.
Es decir, que ha vivido la evolución, la revolución de la telecomunicaciones,
sí,
todo, de adentro, ¿no?
Exactamente, cuando yo ingresé estaban empezando las primeras centrales digitales y justo entré en esa onda, empecé a trabajar en eso. Los primeros cables de fibra óptica entre las centrales, yo estuve trabajando en esa parte del equipamiento. Así que viví bastante después, bueno, toda la evolución de la telefonía celular. Mis primeros trabajos fueron en la estación terrena de Manga. Cuando se construyó la antena grande, estuve ahí haciendo las pruebas de los equipos, o sea, sí, bastante.
Hoy de repente los jóvenes que nos están escuchando, que están con el celular en la mano, haciendo una cantidad de operaciones desde allí, ni se imaginan lo que era la telefonía décadas atrás, cuando solo existían los fijos.
Para nada, claro.
Y
claro,
donde no había tampoco teléfonos fijos para todos.
Exactamente.
El gran drama de conseguir un borne, ¿te acordás?
Bueno, sí, recuerdo Playa Verde, el balneario que voy yo, no hace tanto tiempo. Había un solo teléfono para todo el balneario, que era de una cabina telefónica, y había que hacer horas de cola. Y había una señora que ponía las clavijas,
claro,
que conectaba con Solís. Y de ahí a Montevideo, una cosa increíble.
Sí. Y a veces con espera, ¿no?
La señora era la mejor informada del balneario,
claro,
¿no?
Porque como siempre
podía escuchar
las que en ese trabajo,
¿no? Sí, bueno, yo digamos, soy de Salto y recuerdo allá por la década del 60 cuando uno le pedía la llamada a la operadora, ¿no?
Exacto.
Ingeniero, las comunicaciones están cambiando a un ritmo impresionante. Con Mauricio, que hace muchos años estamos en el periodismo, hemos vivido directamente esos cambios porque, bueno, tiene que ver con nuestro trabajo. Cambia todos los días, o sea, hay una actualización impresionante. ¿Cómo está la empresa Antel desde todo punto de vista y todavía, y sobre todo en relación a sus competidores, ¿no? ¿Cómo está Antel hoy? Veo que hay muchas críticas en Capa, otras empresas. ¿Cómo está Antel?
Bueno, por un lado, digamos, tenemos que ver dos cosas, ¿no? Los números, cómo están las cuentas de Antel, los balances. Antel viene dando balances positivos de hace muchos años, estamos hablando de más de 10 años. No recuerdo otros datos tan atrás, digamos, pero sin duda más de 10 años con balance positivo. Eso es muy bueno porque le da una continuidad a la empresa, la empresa sigue dando resultados a pesar de todos los cambios que ha tenido, los impactos que ha tenido por los cambios tecnológicos, ¿no? O sea, de una empresa de pura telefonía de hace 10 años con ingresos de telefonía fija más del 70% del total, hoy la telefonía fija es el 18% de los ingresos totales de Antel. O sea, se ha reconvertido la empresa y no ha tenido un impacto en sus números. Y por otro lado, los servicios hemos evolucionado mucho y tenemos los servicios de punta. O sea, estamos a nivel internacional. No hay nada que envidiarle a otros países en cuanto a los servicios que hoy se brindan en el Uruguay. Tanto datos fijos, datos móviles, telefonía móvil. Todos esos servicios estamos a los mejores niveles internacionales. O sea que la empresa está en muy buen nivel, excelente nivel, desde los dos puntos de vista, ¿no?
Claro. En materia de telefonía fija, Antel mantiene el monopolio. Compite en la telefonía celular.
Sí, pero hoy, digamos, ¿qué es lo importante? ¿Es telefonía fija o telefonía móvil o telefonía? Entonces, en definitiva, hay una competencia real
en
la práctica, en todo, porque
la gente usa celular.
La gente llama por teléfono. ¿Y cómo lo llama? Y por algún medio. Hoy se llama mucho más por móvil que por fijo, ¿no?
O sea que el teléfono fijo, usted dijo 18%.
Casi 18% de los ingresos
se usa
Antel.
Poquísimo.
Se usa todavía, pero se ha reducido mucho. O sea, estamos hablando igual que en el total de ingresos Antel son de unos 1.000 millones de dólares. El total, 180 millones de dólares. Es un número importante todavía. Pero Antes era el 70% de los ingresos de Antel, ¿no?
Claro. Ingeniero, usted decía, ha venido en los últimos 10 años dando ganancias, Antel ha reinvertido, ha aportado a Rentas Generales.
Sí, sí, por supuesto.
¿Cuánto le come Rentas Generales?
Del orden de 100 millones de dólares, o sea, prácticamente la utilidad de Antel es un 10% neto y de esa es es lo que Antel aporta a Rentas Generales, año a año, ¿no?
100 millones de dólares.
100 millones de dólares.
¿Eso limita la reinversión o no, ingeniero?
No, eso, digamos, Antel reinvierte con fondos propios y a su vez hace el aporte de Rentas Generales, es la utilidad neta, digamos, luego de las inversiones.
Claro, sí. Es lógico que las empresas públicas aporten a Rentas Generales, pero también mirada del cliente que dice, guau, ¿y por qué no se aprovechan esos 100 millones para bajar las tarifas, no?
Y bueno, en realidad esa decisión de gobierno, decisión política de gobierno, también uno la puede ver de otra manera, digamos, va a otros gastos del Estado, de educación, salud, o sea, se utiliza en otros rubros, ¿no? De alguna forma esa es la utilidad, como cualquier empresa tiene una utilidad y le da a sus accionistas, claro, ¿no? El resultado.
Claro. Ingeniero, vamos a tener con Ancel, los que tenemos Ancel, roaming gratis. ¿En América?
Bueno, en ese sentido nosotros hemos ido evolucionando y ahí es muy importante aclarar algo, digamos. En el roaming, Antel le paga a las empresas donde se realiza el roaming en cada país, tiene un costo importante por el uso de los celulares que los clientes de Antel hacen en ese país. En la medida que ese costo es importante y tiene un valor alto y tenía un valor más alto, ha ido bajando, es muy difícil que Antel pueda absorber ese costo sin cobrarle un costo adicional al cliente. Algo que pueden hacer nuestra competencia porque tienen empresas en otros países y de esa manera tienen acuerdos muy preferenciales en esos países para que esos costos sean diferentes. Pero Antel siempre tuvo esa carga. Y al ser Antel una empresa pequeña en el contexto internacional, no tiene el poder de decisión para bajar esos costos significativamente. Igualmente en el mundo se ha ido tendiendo a bajar esos costos y bueno, por eso hoy nosotros ya tenemos una tarifa que es muy, muy conveniente, que es sobre todo con datos, la parte de datos que hoy la que se está usando, claro, ¿no? Los datos móviles que uno necesita aplicaciones. Uno por 9,99, o sea, $10 por día, sin tener ninguna sorpresa, puede tener un servicio de roaming, todos los servicios de datos móviles, y usar las aplicaciones.
En
cualquier parte del mundo, en los países, principalmente los países que tenemos acuerdo, pero que son
muchos,
todos los países más importantes. La tendencia es que vaya disminuyendo eso en la medida que con los demás operadores hay algunos lineamientos, algunas iniciativas en la región, en América, de hacer algo parecido a lo que está haciendo Europa, que le llevó varios años eliminar el roaming entre los países. Bueno, acá en Latinoamérica también se está buscando una iniciativa, pero que depende de que los grandes operadores regionales que los tenemos accedan a bajar lo que nos cobran nosotros como operadores, ¿no?
Ingeniero, ¿qué porcentaje del mercado tiene hoy Antel en materia de telefonía móvil? Y además le pregunto la misma pregunta, ¿el hecho de que sea una empresa estatal significa una ventaja frente a sus competidores o no? Porque los competidores también son grandes, claro, multinacionales. Las dos preguntas, ¿no?
Sí, bueno, hoy tenemos el 54% de mercado y es algo que en los últimos años, en forma significativa, hemos ido creciendo. En prácticamente allá por 2009, 2010, teníamos 44% de mercado, hoy tenemos 54% de mercado, le hemos ido quitando mercado a nuestros competidores. El que nos sigue, el segundo, está en 32% y el otro está en 14%, o sea que Antel ahí ha ido mejorando con el cambio de estrategia, cuando justamente se unieron el nombre Ancel, la marca Ancel se transformó en todo en Antel, tanto fijo como móvil, como datos, todo se transformó en Antel, fue un cambio muy importante estratégico de marketing que impulsó también junto con el cambio tecnológico, el crecimiento del mercado. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, en realidad nosotros entendemos que no tenemos ventaja, digamos, en algunas cosas sentimos que tenemos ventaja, pero por nuestro funcionamiento somos más ágiles en muchas decisiones, hemos sido primero en desplegar tecnología móvil, tanto GSM, 3G como LTE, fuimos primeros y en algunos casos primero en Latinoamérica, frente a estos otros operadores que son operadores internacionales, que bueno, a veces las decisiones son más demoradas en los casos de ellos. Y por otro lado, son empresas muy grandes que tienen ventaja frente a nosotros, por ejemplo, cuando se ve una publicidad en un canal internacional de deportes, uno puede ver la publicidad de una empresa en Uruguay, sin embargo, se paga en España, ¿no? Esa publicidad que recibimos en Uruguay muestra el poder de una empresa internacional. Y bueno, nosotros buscamos la forma de competir de la mejor manera y así hemos, con los números se puede ver que hemos crecido frente a nuestra competencia. Uh-huh. ¿No?
¿La fibra óptica está completa ya?
No, la fibra óptica todavía estamos cubriendo el 70% de las conexiones que hoy hay de datos en el Uruguay, unas 930.000 conexiones. Hay 620.000 con fibra óptica. Está faltando todavía ese 30% restante. Estamos avanzando en las obras a un ritmo menor que en los años anteriores, porque bueno, tuvimos y dimos un gran impulso al proyecto para poder avanzar rápido, pero hoy ya el ritmo lo hemos bajado, ajustado a nuestro presupuesto, y pensamos que en un horizonte de entre 3 y 5 años poder llegar prácticamente al 100% de lo que son las conexiones nuestras hoy por cobre, lo que está restando, completarlas con fibra óptica, ¿no?
¿En materia de celular sí está cubierto el 100% del territorio?
En celular sí está cubierto. Lo que sí es que año a año hay que cambiar tecnología. Por ejemplo, hoy el Uruguay está cubierto totalmente de LTE, de 3G, zonas rurales incluso, pero LTE... Estamos en las grandes ciudades, en las capitales y en las zonas balnearias. En los próximos meses, incluso con el... ustedes han visto la nueva subasta de frecuencia, uh-huh. se hizo una subasta de frecuencia en la cual esa banda de 700 MHz es la que se va a utilizar para cubrir con LTE las zonas más abiertas, más rurales, donde la cobertura en una banda más baja llega más lejos.
¿Podría explicar eso de la subasta de frecuencias? Porque no, para la gente común de repente...
Claro. No. Hoy la, nosotros estamos utilizando el 4G, el LTE, en una banda, se llama, es en 1700 MHz, 2100 MHz. Es una banda, se le llama alta, es de alta frecuencia. Y en esta subasta...
Son las carreteras por las que, de alguna manera...
Sí, es la carretera en el aire.
Exacto. Transita la comunicación.
Exacto, son las frecuencias son las carreteras por donde transita la información por el aire de radiofrecuencia. Esta nueva banda de frecuencia, 700 MHz, permite un mayor alcance de las antenas, de las radiobases, sobre todo en zonas rurales, en zonas abiertas, carreteras, pequeños pueblos, y eso nos va a permitir aumentar significativamente la cobertura LTE en todo el país y seguramente en un par de años llegar a tener la misma cobertura que hoy tenemos de 3G, uh-huh. también con LTE.
Hace pocos días se inauguró el cable submarino. ¿Nos podría explicar bien qué es esto y qué importancia puede tener para Uruguay?
Sí, bueno, en días pasados lo que hicimos fue, festejar, conmemorar que se hacía el último tramo del tendido de ese cable submarino que va a unir Uruguay con Estados Unidos directamente, con una derivación en Brasil, pero vamos a tener una conexión directa a Estados Unidos y propio, digamos, o sea, va a ser propiedad de Antel esa parte de ese cable submarino, porque es en sociedad con otras empresas, entre ellas Google, pero va a tener pares de fibras ópticas exclusivas para Antel. El cambio es un proyecto a mediano y largo plazo, ¿no? Como los proyectos de esa extensión, lo que apuestan es asegurar el futuro de la empresa, de la evolución de cómo cubrir la demanda de los clientes en esa evolución de la tecnología, de Internet, que crece año a año en valores muy importantes, se duplica el tráfico cada 2 años prácticamente, digamos. Entonces, Antel necesitaba una inversión de este tipo para no tener después que depender de terceras empresas internacionales que le venden capacidad a Internet. Esto lo que va a hacer es que vamos a tener costos más controlados y vamos a poder seguir brindando precios convenientes en Uruguay. Incluso vamos a poder vender capacidad a otras empresas.
¿Más velocidad, mejora la comunicación también o no?
Y va a permitir todo eso, seguramente. Va a permitir seguir aumentando las velocidades, como venimos aumentando, de acceso a Internet. Y también que los precios por cada mega de bajada sigan descendiendo como han venido descendiendo en los últimos años, ¿no?
Claro. Esto es muy importante porque veo que cada vez más el teletrabajo, los uruguayos que trabajan para el exterior son más.
Es muy importante.
Y se precisa todo, velocidad de descarga.
Sin duda, sí.
Ingeniero, ¿los directores de Antel tienen tarjeta corporativa?
No, ninguno de los directores tenemos tarjeta
¿Cómo
corporativa.
¿Cómo que no tienen?
No tenemos.
¿No tienen?
Desde hace varios años, en el periodo anterior tampoco, no se usaba la tarjeta corporativa.
¿Y qué hace usted, directores? Por ejemplo, si tiene que reunirse de repente con un empresario que viene del exterior, claro, y lo invita a almorzar?
Si tiene algún
inconveniente, tiene que comprar ropa de apuro.
Claro, en general nosotros gestionamos las compras por los caminos normales de compra dentro de la organización. Hay gerencias de compra, está la gerencia de relaciones públicas, que en algunos de estos casos es la que se encarga de organizar si hay algún evento,
almuerzo,
o algo, algún almuerzo, es la propia gerencia, y se encamina por las vías normales de compra dentro de la empresa,
¿Y en el exterior?
Y en el exterior, cuando viajamos al exterior, tenemos un viático y luego se rinde cuenta sobre ese viático, sobre los gastos que uno realiza o tiene que rendir cuentas al volver a Uruguay, ¿no?
Pero con eso se mueve, con los viáticos se mueve, ¿no? Sí. Usted no ha sentido que precise ninguna tarjeta.
No, para nada, para nada.
Ingeniero, ¿cómo viene el Antel Arena, la obra del Antel Arena?
Viene muy bien, el cronograma viene según lo que teníamos previsto y seguimos planificando que para mediados del próximo año ya esté lista la obra y pueda ser inaugurado en mes más, mes menos, enseguida de mitad de año, ¿no? Ya todo listo.
Buen ritmo ha venido la obra,
sí,
¿no?
Sí. Va a cambiar mucho la escena del... Algunos vamos a extrañar el viejo cilindro igual, pero bueno. Se hablaba de la posibilidad de traer un equipo de NBA para inaugurarlo.
Y bueno, está difícil, pero vamos a seguir intentando. En algún momento creo que vamos a lograr que la NBA, porque lo está haciendo ya cada vez más, ir al exterior, pero bueno, es un espectáculo muy importante. El movimiento de esos equipos, son jugadores muy valiosos. Pero va a haber opciones de la propia NBA, digamos, tal vez no sea de los primeros equipos, pero tal vez estrellas de la NBA puedan llegar a venir, que todavía pueden estar dando buenos espectáculos. Así que, y apostamos, por ejemplo, que se concrete lo del Mundial 2023, sería muy importante para Uruguay y para la Antel Arena, espectacular, porque de hecho cuando vinieron las autoridades de FIBA internacionales, quedaron muy muy contentas y muy maravilladas con la obra y con el proyecto. Y los argentinos que vinieron decían que, por supuesto, que en Argentina no tienen nada igual y no hay ningún proyecto todavía que lo igualen. Entonces, la verdad que quedaron muy muy maravillados.
¿Y está corriendo solo en esa competencia Uruguay para el 2023?
No, hay otros países, pero por lo que nos han dicho las autoridades, la Secretaría Nacional de Deportes, que está
en esa... bien corridos.
Y la FUB venimos compitiendo bien, sí, para tenerlo. O sea, igualmente va a haber otras competencias internacionales de básquetbol de la selección uruguaya, como la que hubo anoche. Entendemos que hay cambios en cómo se juegan los torneos internacionales, las eliminatorias para mundiales, para otros eventos, que van a poder permitir que en Uruguay se jueguen más partidos internacionales de básquetbol, y la Antel Arena va a ser uno de los de los lugares, ¿no? Pero no es el Vasco el exclusivamente
el principal negocio, tampoco. Claro,
no, 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 y de deportes, o sea, va a poder haber otros deportes, claro, incluso que algo que yo he contado algunas veces y se sorprende mucha gente es si es necesario en algún momento instalar una piscina olímpica, se va a poder instalar en el ante la arena. Exactamente. Sí, se va a poder instalar, tiene las condiciones porque las especificaciones que estamos siguiendo lo permiten. Una cancha de las canchas son se cambian, en la cancha de básquet se puede cambiar el piso por una cancha de, por ejemplo, de voleibol o de handball, sí, o sí,
de tenis,
tenis, exactamente, sí, sí. O sea, eso es flexible, entonces va a permitir, además de espectáculos musicales también, una variedad de deportes que es lo que le va a dar el uso permanente del complejo, ¿no?
Va a ser un cambio importante, se le va a poner especial énfasis, sí, en la acústica, usted que habla de espectáculo, porque es una gran, sí, carencia.
Sin duda.
El Palacio Gastón Welfi, todo eso tiene
una acústica, es un desastre.
Desastroso.
No, ya va a ser diseñado con esa. Porque estamos
utilizando. El cilindro era terrible también. Terrible, ¿no?
Estamos utilizando especificaciones de la NBA mismo, que tiene eso de las arenas en Estados Unidos, ya lo tienen previsto. Ah. Ahora se maneja la electroacústica, ¿no? Pero la construcción también tiene que tener condiciones para que esa electroacústica funcione correctamente.
Claro. Ingeniero Andrés Tolosa, presidente de Antel, un gusto haberlo recibido esta mañana.
Por favor, mucho gusto para mí y a las órdenes para cualquier otra oportunidad.
Gracias por haber estado
aquí. Gracias, por favor.